estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en un martes 16 de abril de 2024, en el que, aprovechando que hay descanso en Lezama, nos vamos a acercar a la trayectoria de Raúl García, ahora que sabemos, en concreto desde ayer, que colgará las botas el 30 de junio.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Raúl García, el nombre propio de las últimas horas. Mañana en la vuelta al trabajo de los rojiblancos habrá que estar pendiente de Geray, el único jugador que está en el dique seco tras lesionarse en el Bernabéu hace ya casi 20 días, a quien se iba a recuperar para el partido del viernes ante el Granada. Ernesto Valverde es a Galaxy, a Íñigo Ruiz de Galarreta, después de cumplir un partido de sanción. Pero como les decimos, hay que hablar de la carrera y hay que repasar, aunque todavía quedan semanas por delante, opciones de que Raúl García amplíe sus números, pero hablamos de un jugador referencial en las últimas temporadas en el Athletic, más que nada desde que fichó por el conjunto rojiblanco en la campaña 2015-2016, con unos números y un palmarés al alcance de muy pocos futbolistas, y de ahí que todo el fútbol se haya rendido o le esté rindiendo homenaje y reconocimiento desde que ayer anunciara su adiós al fútbol. Hoy vamos a hablar con un jugador que le conoce bien, que compartió con él vestuario en Osasuna durante las 3-4 temporadas en las que Raúl García militó en el equipo de sus amores y que además le recibió como veterano que era. Me refiero a Pachi Puñal, que vio cómo de alguna forma Raúl García se iba haciendo futbolista. Ese va a ser nuestro punto de arranque.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
También hoy, que es martes y que ya se ha acabado un poco la vorágine de esa final de Copa, de la Gabarra, etcétera, etcétera, podemos recuperar nuestros guiones habituales y ya saben que los martes dedicamos tiempo especial a nuestro fútbol de bronce, también al de plata, con una Morevita empeñado en salvar el pescuezo, está en plena recuperación y se encuentra más cerca que nunca de la salvación, a tan solo un punto de seguir en la división de plata la próxima temporada, aunque todavía hay que trabajar mucho para no acabar muriendo en la orilla. Y un caso similar es el del Sestao River en Primera Federación. Los Fabriles salen del descenso 30 jornadas después. Tan solo habían estado fuera de esas posiciones de peligro en la jornada inaugural y lo vuelven a estar ahora cuando se cumplen 32 jornadas disputadas gracias a su victoria ante el Real Unión. Vamos a hablar con unas piezas fundamentales en los esquemas de Aitor Calle, como es Aitor Aranzabe, el máximo artillero del Sestao River. También vamos a analizar una jornada muy positiva, con plena de victorias para los equipos vizcaínos en la Segunda Federación, una jornada que deja al Bilbao Athletic a tan solo un punto del ascenso directo y al Guernica, salvado ya matemáticamente, de nuevo estará en la Segunda Federación la próxima temporada. Todo ello sin perder de vista tampoco el golf, y es que ya saben que el Máster de Augusta no ha resultado nada positivo para un John Rahm, que quizás llegó algo corto de forma tras su pase al circuito saudí de golf. De ello, del porqué de ese mal rendimiento del de Barrica, vamos a hablar con Alejandro Rodríguez, nuestro compañero en Ten Golf, y en recta final hablaremos de pelota, porque hoy ha habido elección de material para uno de los encuentros de la segunda jornada de la liguilla del manomanista, en concreto para el duelo que el vizcaíno Elordi disputará ante Artola. Pues ya bien, un poquito de varias cosas de aquí hasta las 4 de la tarde.
desde el paraíso natural del Valle de Sálima en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:30 de la tarde, arrancamos un programa realizado por Joseba Sorli Alcantud y en el que vamos a hablar en primer lugar del Athletic y del nombre propio de las últimas 24 horas, que no es otro que el de Raúl García, que ayer por la mañana anunció su adiós al fútbol el próximo 30 de junio. De momento tiene por delante varios partidos para ir despidiéndose de rivales y sobre todo de compañeros y de la parroquia de San Mamés y de hacer aún más grandes esos números impresionantes que tiene. Pero antes que nada, Álvaro Rubio Sánchez, hay que recordar que hoy hay jornada de asueto de descanso en Lezama.
Hola, José Ángel. Sí, el equipo después del empate contra el Villarreal, la jornada de recuperación de ayer lunes, para mañana ya será todo enfocado en el Granada, que es el próximo rival del Athletic, que va a llegar a San Mamés después de ganar su último partido precisamente contra el Deportivo Alavés. Lo hizo con 2-0 y pudieron ser más. Que nadie se empiece a confiar desde ya, que con eso de haber ganado la Copa y estar peleando por la Champions, ya he escuchado alguno, va, el Granada, si se hubiese sacado del Villarreal, ya está hecho, que nadie se lleve a engaño y veremos a ver si para el partido está Íñigo Ruiz de Galarreta o no. Yo creo que Geray no va a estar, no creo que se esfuerce lo más mínimo con Geray, y si Valverde hace algún tipo de cambio por eso de el esfuerzo físico excesivo o con mucho esfuerzo y valga la redundancia que tuvieron que hacer algunos futbolistas después de la semana o macrosemana de celebración y del esfuerzo que le requirió el Villarreal el pasado fin de semana. Así que mañana empezaremos a salir de dudas de cara al viernes.
Bueno, ese partido efectivamente el viernes a las 9, con el que se abrirá la jornada número 32 en primera, que el Atlético arranca desde la quinta posición con 57 puntos a 4 del Atlético Madrid, que es quien marca esos puestos Champions. Y en medio de cierta polémica o intercambio de comunicados del conjunto rojiblanco y el comité técnico de árbitros, que ayer sí que es cierto salía al paso de unas de la entiende que de las declaraciones de los jugadores y del entrenador del Athletic, de Sancet, de Herrera y de Ernesto Valverde, cuando sí que se habían expresado, yo creo que con bastante corrección.
Es que además, yo creo que es para poner unos ejemplos que son absurdos y que no valen absolutamente para nada. Porque cada acción, cada partido, cada toque en la cadera y después en la mano es completamente diferente. Hacían referencia a la del Atlético de Madrid contra el Cádiz, pero es que ese día, por ejemplo, el Atlético contra el Cádiz no hace referencia a ese día del codazo y el meneo que le mete Falia Nico, por ejemplo, ¿no? Ante todo esto, lo que yo no entiendo es por qué el CTA responde y por qué el Athletic replica. O sea, no tengo la... Es que no... ¿Qué pretende el CTA? Sí, es defenderse, pero el Athletic...
Bueno, el Athletic seguir manteniendo ahí un poquito...
Y hay una cosa que a mí me gustaría saber y es para poner de manifiesto o ponerlo claro si los futbolistas se enteran de lo que les explican o no. Esas charlas de principio de temporada en la que Sancet cuenta que los rebotes no son mano, ¿están grabadas y están puestas? Si es así, que se saque ese audio de ese día al árbitro explicándose a los jugadores del Atleti, porque supongo que estará grabado. Ya cualquier campaña publicitaria te dicen, esto va a ser grabado. Yo supongo que cuando, joder, hasta las conversaciones del VAR, ¿no?
Sí, sí.
Así que entiendo que cuando te vienen a dar una charla, entiendo que te digan, pero no la difundas. Vale, pero estará... Ese momento en el que Sancet, porque claro, si después escuchas a Parejo decir completamente lo contrario, dices aquí algo falla, porque lo de Parejo es verdad que hablaban que fue el día 9 la última charla y los árbitros y el CTA sí que han dicho en varias ocasiones que no se ha cambiado el argumento ni se han cambiado las normas desde el principio de temporada hasta ahora. Entonces a mí me hace dudar si los futbolistas lo tienen claro o los futbolistas no se enteran, una de dos. El problema es que no se entera nadie.
O cómo se explica...
Claro, pero es que es completamente opuesto a lo que dice Sancet y lo que dice Dani Parejo.
Y también es lo que dice el Athletic, que es un poco el comunicado, que esa explicación, o sea, que ese ejemplo del partido Atlético Madrid-Cádiz no equivale a lo que sucedió en San Mamés, no están, por lo tanto, de acuerdo los dirigentes del Athletic con esa asociación que hace el CTA y además tampoco están con la interpretación de que Yuri se hace grande para querer cortar el juego. Pero sobre todo, yo creo que el Athletic se incide un poco en el hecho de que la reunión con el Villarreal fuese la semana pasada, ¿no? Dice, ya con la liga iniciada, ya. La mayoría de los clubes nos reunimos 9 meses antes.
Lo que pasa es que el VAR también en esas conversaciones, que si toca abajo, que si se hace grande, que si hay rebote, es que son 40.000 cosas en un partido que no se han pitado. Es que hoy veía el vídeo esta mañana, no hace un ratito, de ese seguimiento de los compañeros el día después, que son maravillosos para eso, con la cámara puesta en Yuri Berchisi. Es que se lo explica, le dice, Guillermo, que es que me da en el cuerpo, que no puedo hacer otra cosa. Vale, pues que se piten todas, como decía Ramón, o como decía Ander Herrera, para echarnos unas risas todos, vamos a jugar con las manos atadas, sí. Y vamos a caer como bolos cada vez que la pelota pase cerca. Es que es tremendo.
Bueno, vamos a ver si esto se deja sentir de alguna manera en el arbitraje el próximo viernes, en ese Athletic Granada. Ahora lo dicho, vamos a hablar de la figura y de la trayectoria de Raúl García. Y lo primero que hacemos es recordar cómo anunciaba, ayer le escuchamos en esas declaraciones oficiales al club que realizaba Raúl García, pero cómo escuchaba en el cómo explicaba en el gimnasio de Lezama ayer por la mañana antes del entrenamiento de recuperación a sus jugadores que había decidido, a sus compañeros que había decidido marcharse.
He decidido que este va a ser la última temporada de mi carrera. Tengo muy claro que este año, bueno, afortunadamente ha sido un año bonito, ha sido un año en el que he podido disfrutar, me he marcado que he podido disfrutar. Puede estar, obviamente, mucho de menos el día a día y el veros, pero bueno, creo que el etapa estoy disfrutando. Tengo la suerte o la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que ha estado en mis manos. Me voy con la cabeza alta y bueno, quería, como os digo, que antes de sacar nada a nivel de prensa y a nivel de fuera, deciroslo de primera mano y sobre todo deciros que muchas gracias, que os voy a echar mucho de menos, pero que estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo, de todos vosotros y que simplemente que gracias a todos.
Bueno, pues ahí estaba esa ovación de sus compañeros y vamos a hablar con uno de los que fue compañero de Raúl García en su arranque en el fútbol de élite en Osasuna, cuando él ya era un veterano de 29 años. Nos referimos a Pachi Puñal, el último gran capitán de los rojillos, que acogió de alguna manera a un Raúl García con apenas 18 años. Pachi, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, pues muy bien, muy bien.
¿Cómo definirías en pocas palabras así para empezar y a bote pronto a Raúl García?
Bueno, Raúl, yo creo que ha sido uno de los nuestros, ¿no? Es de los jugadores que los que hemos tenido la suerte de verle en sus inicios y de tenerlo en el vestuario, pues cuando lo ves por ahí, pues sientes que hay algo tuyo, ¿no? Por ahí, y bueno, pues creo que ha sido un jugador súper entregado, un jugador total, un derroche de facultades. Y bueno, y sobre todo muy honrado con lo que ha hecho, ¿no? Y luego, pues bueno, ha tenido la suerte, el acierto de terminar su carrera cuando él la ha querido, ¿no? Y cuando ya, pues bueno, pues cree que ya no hay más, y lo decía así, ¿no? Porque muchas veces no es ese el final, ¿no? Sino que el final, pues bueno, es porque ya no te ponen o una lesión o tal. Creo que Raúl, pues bueno, creo que los números ahí están, se ha ganado el derecho de retirarse cuando quiere y la verdad que es sombrerazo, ¿no?, al carrerón que ha hecho.
Pero cuando entra en el vestuario por primera vez del primer equipo, ¿tú cómo le ves como compañero? ¿Ya se le ve ahí que es de los que va a dar mucho la lata en el mejor de los sentidos o no?
Sí, sin duda. Cuando él entra y siendo jovencito, pues ya tenía, para empezar, un cuerpo privilegiado, ¿no? Un timing, una llegada importante, un remate de cabeza chulo en el que, bueno, se podía presagiar que podía ser un jugador importante, ¿no? Luego, pues bueno, el día a día te pone en tu sitio y bueno, Raúl ha sido año tras año ir confirmando esa pinta inicial que él tenía, ¿no? Y bueno, su madurez como futbolista, pues aquello en los inicios esa pinta tenía, pero luego su madurez pues ha sido brutal como ha ido creciendo, ¿no?
Pachi, yo siempre me he confesado y me he mostrado como un gran seguidor de Raúl García, ¿no? Y me he enfadado con mucha gente que no le ponía a Raúl García como un tío técnico. Y digo, vosotros tenéis que echarle un vistazo más de cerca para decir todo lo contrario, ¿eh?
Sí, claro, porque muchas veces, pues bueno, Raúl se ha basado, pues mucho en aquellos tiempos el fútbol en Osasuna no era como ahora, ¿no? Creo que ahora ha cambiado bastante el fútbol, hasta la manera de jugar de Osasuna. Antes se jugaba muy directo y bueno, y Raúl sí que quizá destacaba más por esas peinadas, ese juego aéreo, pero bueno, porque Osasuna jugaba más así, ¿no? Pero cuando el balón venía por el suelo, Raúl era diferencial, ¿no? Golpeos, en cuanto a disparos, en cuanto a muchas muchas fases del juego que él dominaba perfectamente, ¿no? Bueno, como así hemos visto cuando ha estado en otros escenarios más importantes.
Pachi, ¿tú con qué Raúl García te quedas? ¿Con el medio centro, con el media punta, el extremo del Cholo o el delantero final del Athletic?
Bueno, a mí me gustaba más de media punta, ¿no? Ahí un poco de enganche, ¿no? Porque ahí era un poco todo, ¿no? Sabía ocupar los espacios intermedios, las alturas y los pasillos adecuados para darte y para aprovechar esos espacios y dar esa continuidad al juego. Y luego tiene un timing de llegada importantísimo, sabe cuándo llegar, cómo llegar y luego un gran remate, ¿no? Y bueno, sus números en cuanto a goles, pues ahí están y a mí, desde luego, como me gusta ver ahí de media punta.
A Raúl es mejor tenerlo en tu propio equipo, ¿verdad? Que de rival.
Por supuesto, Raúl, ha sido mejor tenerlo de compañero que de enemigo, que sufrirlo de enemigo, sin duda.
Pero de chaval también ya era así, con el rival, con el árbitro, o eso lo ha ido ganando con el tiempo.
Era así, sí. Desde luego, cuando se ha ido empoderando, pues
Sí.
lógicamente, pues ha ido acentuando según qué cosas y luego, pues, bueno, según va pasando la carrera, pues disminuyendo en otras, ¿no? Sin duda. Pero sí que es cierto que Raúl era un tío de carácter y sí que es cierto que un poco pesadito con los árbitros siempre ha sido que yo se lo echaba en cara, ¿no? Decía, Raúl, déjalos en paz, porque claro, a uno les caes bien, les caes simpático, les caes majo, tal, pero el que te cruza porque le das la murga más de la cuenta, pues te machaca, ¿no?
Y en los entrenamientos, por ejemplo, también le tenías que pegar una toñejita a los más veteranos para decir, oye, no
Para,
proteses
chaval.
todo, que aquí hay unos galones, ¿o no?
No, 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 los entrenamientos, como solía arbitrar nuestra gente, pues no iban los tiros por ahí, ¿no? Había que pegar una collejita porque era un pesado, ¿no? Raúl era de los que le gustaba entrenar a tope en el día a día y bueno, la verdad que hacía los entrenamientos más intensos y bueno, era de los jugadores que tiraban del carro siempre, ¿no?
No, está claro. Permíteme la licencia, Pache, que sé que era para hablar de Raúl, que hemos estado hablando antes del penalti que le pitaron al Athletic. Ayer el vuestro se tenía que haber repetido, ¿eh?
Sí, ¿te parece? No, no sé, no
El
sé si
portero
tiene que
está, el
agarrar.
portero cuando la para está adelantado, tío. O sea, vamos, vale que ante duda, pero Mamardasvili
Yo
estaba por delante de la línea.
creo que nos quedamos todos tan sorprendidos que bueno, que no sabía ni el árbitro qué hacer, ¿no?
Ya,
Pero bueno, sí que
ya.
es cierto que es un poco las muestras de lo que es el fútbol, ¿no? De que hay que estar preparado para todo, ¿no? Porque, bueno, ante Budimir, pues pasó ahí en ese momento, que era el minuto 47 y pico, de poder meter ese gol, empatar con Bellingham, estar a un gol del Pichichi este, del Rubio del Girona, a fallarlo, a salir en todos los vídeos del penalti este y a romperse tres costillas
Sí,
al
ya te
minuto
digo.
siguiente y pasar la noche en el hospital y se acabó la temporada, ¿no? Por eso, esto del fútbol es así, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de tener una carrera larga
Larga,
como Raúl
sí.
y bueno,
Y
sí que
tú
es cierto
también, sí.
que sí, que Raúl se lo ha trabajado, se ha esforzado, pero bueno, tenemos que dar pues gracias a lo que es el fútbol y bueno, y disfrutarlo el día a día.
Y a la suerte, que también a veces a los profesionales parece que hablar de suerte es como de dejar de lado el trabajo. No, no, es que el trabajo sin fortuna no sirve para mucho, por lo que estábamos comentando que sucedió ayer también. Pues, Pachi Puñal, un placer haber compartido estos minutitos contigo para hablar de la figura de Raúl García. Un abrazo y a seguir bien.
Venga, muchísimas gracias.
Por
Cuando queráis, chao. Por favor.
Bueno, pues ahí están, Raúl García, desde el punto de vista de un compañero veterano como Pachi Puñal, un Raúl García que se va a ir después de 2 décadas en la élite, 9 temporadas en Athletic, 7 en Atlético de Madrid, 3 o 4 porque en una apenas jugó, era un crío con Osasuna, 811 partidos, 148 goles, una Liga, 2 Copas, 2 Supercopas, 2 Europa League y 2 Supercopas de Europa en su palmarés. Ahí es nada.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi, empalma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984, el Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi, con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Ford Mintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpieza Sabando y Centro Comercial Artea.
¿Dónde puedes cambiar tu caldera? En Saneamientos Pereda. Gestionamos la instalación y financiamos a 12 meses sin intereses. Con las mejores marcas y los mejores instaladores. No dudes en consultarnos. Saneamientos Pereda. En Santutxu, frente al Poli de Txurdinaga, y en Baracaldo, junto a Max Center. Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Catorce minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Seguimos hablando de fútbol y hablamos de nuestros equipos en plena recuperación. Evidentemente, la Morevieta en la división de plata, más cerca que nunca de la permanencia, y sobre todo un Sestao River que vuelve a estar fuera de puestos de descenso después de 30 jornadas, gracias a su triunfo por 3-1 ante el Real Unión, otro rival directo. Nos escucha a esta hora de la tarde, 3:46, el máximo artillero del River, Aitor Aranzabe. Aitor, arratsaldeón.
Opa, arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, esta semana se entrenará como motos. Bueno, ya lo lleváis haciendo las últimas semanas, pero fuera del descenso se respira mejor, ¿no?
Sí, está claro, eso está claro. Estamos con muchas ganas de terminar ya la temporada fuera del descenso. Nos ha costado mucho salir de ahí, solo lo sabemos los que estamos ahí dentro. Y bueno, ahora que hemos, la primera jornada que hemos salido de ahí, la jornada 32, pues la verdad que estamos con muchas ganas.
El otro día, Aitor, un entrenador me puso un símil. Dice, esto es como cuando te quitas la ropa de invierno y la guardas en el altillo y dices, joder, qué fresquito y qué bien voy, ¿no? Decía, el problema es cuando llega otra vez el frío. Aquí lo que hay que hacer es que no llegue.
Eso es. Ahora está claro que no nos podemos dormir, que tenemos que seguir como estas últimas jornadas. Y aquí, si te duermes un minuto, pues otra vez vienen los malos resultados y te puedes meter en problemas otra vez, porque estamos a 3 puntos del descenso todavía.
¿Cómo es lo de jugar a puerta cerrada, Aitor?
Pues la verdad que fue una sensación muy rara. Nos costó mucho a todos entrar al partido. La verdad que no hicimos un buen partido a pesar del resultado que cayó a nuestro favor. Pero la verdad que sensación muy rara y esperemos que a la siguiente ya podamos estar con nuestra afición, que para nosotros es muy importante.
Uh-huh. Antes de eso, el próximo sábado visitáis al Teruel, otro equipo, vamos, que era rival directo y lo sigue siendo, es antepenúltimo, 32 puntos, 5 menos que vosotros, una oportunidad de casi eliminar, como digo, a un rival.
Sí, eso es, o sea, es otra final. Para ellos también, pues están a cinco puntos de nosotros y para ellos si no ganan prácticamente se meten, prácticamente no tienen vuelta atrás, y para nosotros pues es una fantástica oportunidad para dejarles muertos prácticamente y seguir nuestro camino, que ya tendríamos 40 puntos creo y... Eso, no, 40, 42, igual, no sé.
Ahora tenéis 37, con 3 más 40.
Pues 40, sí. Teníamos 40 y eso nos acercaría mucho a la salvación.
Bueno, pues a ver si efectivamente dais ese golpe, otro golpe en la mesa, porque la reacción del River está siendo extraordinaria. Aitor Aranzabe, suerte para lo que resta temporada, que cada vez es menos, a ver si realmente alcancéis la orilla, os sentáis bien en la arena y no hay sustos de última hora. Un abrazo.
Eso es que ricasco. Un abrazo. Agur.
No importa que llueva. Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Na, 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 na.
Y quien ya no va a sufrir esta temporada es un Guernica que, tras ganar al Brea 0-2, sabe que va a seguir en la segunda federación la próxima temporada. Germán Beltrán, entrenador del Guernica. Arrachaldón, buenas tardes, ¿qué tal?
Arrachaldón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, objetivo cumplido.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que contento por la parte que nos trae, ¿no? Que nos atañe, que era importante, pues, en cuanto o lo más rápido posible, el conseguir esos 40, ahora mismo 43 puntos, que son prácticamente los que te dan la salvación. Y bueno, pues llegó el otro día, que la verdad que es que estamos llevando ahora, por ejemplo, una racha muy, muy bonita, en una dinámica muy buena de 3-3, y bueno, pues a ver si le podemos dar continuidad, pero bueno, sobre todo con los deberes hechos y bueno, vamos a ver si podemos optar a cuotas más grandes.
Mister, ha sido una temporada como una montaña rusa, ¿eh? Al principio mucho para arriba, después ese valle, el rato de sufrimiento, ahora a ver si vuelve a ir para arriba otra vez todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es que el grupo se las trae, porque si te das cuenta ahí mirando un poco la clasificación, los seis, siete equipos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, nosotros por delante, pues bueno, están llamados a prácticamente estar ahí, ¿no? Yo dije desde el principio que prácticamente el objetivo era la salvación, que era lo que yo no me quería despistar y donde quería poner o queríamos poner los ojos o nuestras metas, y bueno, y que si lo hacíamos muy bien estaríamos en Copa, y si lo hacíamos excelente, que ya es complicado, pues estaríamos más arriba, ¿no? Sí que es cierto que viendo el grupo, ahí nosotros, a ver si podemos capitanear un poco ese grupito de mitad tabla que nos daría la opción a jugar Copa, que sería bonito, pero ya te digo, empezamos con una racha muy buena de 10 partidos al principio sin perder, luego entramos ahí en esa vorágine, pero bueno, que como te digo, ¿no? La misma temporada te lo lleva, hay sorpresas cada fin de semana, los equipos de abajo ganan a, pues mira, San Juan ganar Vivaletti, nosotros fuimos a Nájera con la misma predisposición prácticamente que ganamos en Calahorra 0-1 y coloquialmente, como se llama, nos pintaron la cara, ¿no? O sea que al final la categoría o el grupo es muy exigente, no te puedes fiar, todos compiten con sus armas y bueno, pues complicado, ¿no? Pero bueno, hemos podido un poco solventar y ahora sobre todo estabilizarnos, que era lo importante, y bueno, pues vamos a ver si damos otros pasitos más en firme.
Ahora a la Unión Deportiva Logroñés, visita el domingo a las 5. Vamos a ver si el Arenas puede seguir los pasos del Guernica, salvarse también por arriba. El Bilbao Athletic le queda un puntito para ascender directamente, y el Baracaldo a ver si tiene suerte en ese playoff de ascenso, aunque todavía, como decimos, quedan 3 jornadas por delante. Germán Beltrán, muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros, Cargasco.
Si busca los mejores profesionales para el mundo de la limpieza, Norsheim Servicios Integrales de Limpieza. Oficinas, pabellones industriales, colegios, comunidades, limpiezas fin de obra, abrillantado de suelos y limpieza de campañas industriales. Limpiezas Norsheim. Contacta con nosotros en norsheim@norsheim.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si tienes una tarjeta de crédito cuya deuda crece más y más y nunca terminas de pagar, podrías recuperar todos los intereses, comisiones y gastos abonados o pendientes. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Y en los últimos minutos vamos a hablar de golf y también de pelota. En el mundo de los frontones, les recuerdo que hoy ha habido elección de material este mediodía para el primer partido de la segunda jornada de la Liguilla de cuartos de final del manomanista. Parece un trabalenguas. El viernes a las 10:15 en Azcoitia se van a ver las caras Elordi Artola, los dos pelotaris que ganaron en la primera jornada dentro del grupo A. Así que uno de ellos seguirá como líder de ese grupo. Mañana tendrá lugar la elección de material a partir de las 11:30 para el duelo que el sábado a las 5:15 va a enfrentar en el Abril de Pamplona a Ezcurdia y Zabala, que cayeron precisamente entre Elordi y Artola en esa primera jornada. Y en cuanto al mundo del golf, ya saben que este fin de semana se ha disputado una nueva edición del Máster de Augusta, una edición en la que John Rahm defendía la chaqueta verde conquistada la temporada pasada y que de alguna forma le encumbró en el golf mundial, si es que no lo estaba ya. En esta ocasión las cosas le han ido bastante peor. No ha podido pasar del puesto 45 con 9 golpes sobre el par del campo. Esto es a 20 del vencedor al final, de Scottie Scheffler, a quien impuso esa chaqueta verde. Y hay quien dice o intenta explicar esta mala actuación en el Master por el cambio de circuito, por jugar en el Live Golf Saudí esta temporada. Los expertos y el propio John Rahm restaba importancia a esa versión porque, entre otras cosas, decía que en los torneos del Live Golf, en los que se miden a jugadores también de altísimo nivel, lo ha venido haciendo bien. Tercero en Mayakoba, octavo en Las Vegas, quinto en Jeddah, octavo en Hong Kong y cuarto en Miami, el torneo que disputó antes de adentrarse en el Masters. Aunque también hay quien dice que estos torneos se juegan tan solo a 3 rondas, a 3 vueltas, con lo que sí puede llegar menos rodado o pudo llegar menos rodado a la cita de Augusta. El caso es que, sea como fuere, las cosas no le salieron nada bien al jugador de Barrica, que va a tener su próximo compromiso dentro de 2 semanas, del 26 al 28 de abril en Adelaida, en Australia, en el Grange Golf Club, como decimos, torneo del circuito saudí de golf, en el que John Rahm ocupa la segunda plaza tras Joaquín Nielman, el chileno. Nos escucha una de las personas que mejor conoce a John Rahm, Edu Celles. Edu, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Y antes que nada, gracias y perdón por asalto a mano armada. La pregunta es sencilla, la que queríamos contestar. ¿Puede tener algo que ver el jugar el circuito saudí con el que no le fuese bien las cosas en el Masters o no?
No creo que influya, porque, a ver, ellos están, quieras o no, aunque es otro formato, compiten, siguen practicando, siguen entrenando. No creo.
Por... ¿Tú a qué lo achacas? No. ¿A que simplemente a que el golf es así y hay fines de semana que no...?
Hombre, yo no le daría muchas más vueltas. Conociéndole a John, John siempre tiene hambre de jugar y de ganar y ha ido con esas ganas seguro, pero bueno, pues luego... circunstancias alrededor, pues puede haber mil, pero es un poco eso, ¿no? Pues que también ha estado muy difícil el campo, pues el segundo día no pudo hacer la vuelta que necesitaba hacer, hizo muchísimo viento, era un día muy, muy duro y de supervivencia, no le salieron las cosas y luego, pues bueno, pues ya se vio un poco descolgado y posiblemente perdería un poco. Pero bueno, el último día todavía dijo que sí, hacía una buena vuelta, podía estar ahí. Pero bueno, pues igual no ha sido la semana del drive, no le he visto drivear bien, no ha cogido muchas calles y luego pues es un torneo complicado, no es fácil.
O sea, que lo de llegar menos rodado con menos torneos y torneos solo de 3 días tampoco, no.
No creo. Bueno. Fíjate, el año pasado Kepka quedó segundo y John ganó, o sea, y venía del Leaf y John, pues no creo que sea... ahora es un poco la eterna... ¿no?
Duda, sí.
La eterna duda, ¿no? Si lo que he hecho está bien o no he hecho... Pero yo creo que no, le veremos ahí arriba seguro. Además, estará entrenando para el siguiente grande. Se va yo creo que se va un poco lejos por ahí, a Singapur, no sé dónde va a jugar Leaf. Y luego tienen grande ya en breve, o sea que, bueno, pues estará preparándolo ya, seguro.
Yo solo quiero preguntarte por algo que no tiene nada que ver con John Rahm. ¿Qué tal la faceta de TikToker de Celles?
Pues mira, es una cosa que no me la había planteado, me llegó la historia y estoy asustado porque he tenido unas visitas que no me lo iba a imaginar nunca. Bueno. Intento que sea corto y sean unos tips, pero llega mucha gente y bueno, pues espero con esto que la gente disfrute del golf y vea golf desde esa plataforma.
Ya ves.
Sería que solo lo veían los niños, no, pero no, lo ve mucha gente adulta.
Y entre otros yo. Álvaro Rubio, que te sigue y te persigue. Edu, de verdad, muchas gracias. Gracias porque nos quedamos sin tiempo y por habernos atendido y salvado estos minutitos de golf. Un abrazo. Gracias.